ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आरुरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते जुगारुधास्य अस्यैव क्षमा कारणम उच्यते आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणम उच्यते युगारुधस्य तस्यैव क्षमा कारणम उच्यते आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणम उच्यते युगारुधस्य तस्यैव क्षम कारणम उच्यते Traducción y significado por Srila Prabhupada. Por favor, repitan. Aruruksho, que acaba de comenzar en el yoga. Mune, del sabio. Yogam, el sistema óctuple de yoga. Karma, trabajo. Karanam, el medio. Uchyate, se dice que es yoga, el yoga óctuple. Arudhasya, de aquel que ha logrado. Tasya, su, eva, ciertamente. Shama, cese de todas las actividades materiales. Karanam, el medio. Uchyate, se dice que es. Para aquel que es un neófito en el sistema óctuple del yoga, se dice que el trabajo es el medio. y para aquel que ya se encuentra elevado en el yoga, se dice que el cese de todas las actividades materiales es el medio. Significado. El proceso mediante el cual uno se vincula con el Supremo se denomina yoga. Dicho proceso se puede decir que es como una escalera para alcanzar la máxima comprensión espiritual. Esa escalera comienza desde la condición material más baja de la entidad viviente y se eleva hasta la perfecta comprensión del ser en la vida espiritual pura. Según las diferentes elevaciones, las distintas partes de la escalera se conocen por diferentes nombres, pero en términos generales, la escalera en sí se denomina yoga y se la puede dividir en tres partes, es decir, Jnana Yoga, Dhyana Yoga y Bhakti Yoga. El comienzo de la escalera se denomina la etapa Yoga Rurukshu y el peldaño más alto se denomina Yoga Ruddha. En lo que respecta al sistema óctuple del yoga, se considera que los intentos que se hacen al principio para lograr la meditación a través de principios reguladores de la vida y a través de la práctica de diferentes maneras de sentarse, que son más o menos ejercicios físicos, son actividades materiales fruitivas. Todas esas actividades llevan a lograr un equilibrio mental perfecto para controlar los sentidos. Cuando uno se vuelve experto en la práctica de la meditación, suspende todas las actividades mentales perturbadoras. Sin embargo, una persona consciente de Krishna está situada desde el mismo principio en el plano de la meditación, porque siempre piensa en Krishna, y como ella está dedicada constantemente al servicio de Krishna, se considera que ha suspendido todas las actividades materiales. Mukam karoti vachalam pangum langayate grim yat kripa tamaham bande shri gurum dinataranam paramananda madhavam. Entonces, yoga significa unión con el Supremo. Y hay diferentes procesos de yogas, así como una escalera tiene diferentes peldaños. Pero el peldaño más elevado se llama Yoga Ruddha. Y el principio, el comienzo, se llama Yoga Rurukshu. Entonces el comienzo de la práctica del yoga en el Ashtanga Yoga o el Yoga Octuple comienza más o menos con actividades físicas que se llaman asanas o posturas de sentarse, para así controlar los sentidos del cuerpo y la mente. Es más o menos una función material, o sea, mecánica, por decirlo así. Entonces, es para los neófitos, la etapa más elemental del yoga, la cual se ha popularizado bastante en el occidente, porque a todo el mundo pues, le gusta sentirse bien físicamente. Entonces, mucha gente hace prácticas de yoga, o de asana yoga, hatha yoga, simplemente para tener una figura esbelta, mantener, ¿no?, la salud, etc. Pero esa no es la meta del verdadero yoga. La meta del yoga es unirse a Dios. Y el proceso más elevado para lograrlo es el bhakti yoga, el yoga de la devoción, el amor. Una persona puede llegar a su casa y de repente ve a uno de sus hijos parado de cabeza haciendo ejercicios. Ah, qué bueno que el muchacho está, ¿no?, ocupando su cuerpo en hacer ejercicio para tener buena salud. Pero llega otro hijo y le dice: padre, por favor, viene cansado del trabajo, siéntese, aquí le traigo un vaso de agua, aquí están las pantuflas, le quita los zapatos, ¿no? Ah, es un trato más personal, más agradable para el padre. Es un intercambio amoroso. Entonces, más o menos es así la práctica de ejercicios de yoga. Y el bhakti yoga, que es un proceso amoroso, personal. que nos une al Señor Supremo. Claro, para un yogui que ha hecho austeridades y meditación por muchos años, la perfección sería alcanzar poderes místicos. Hay una historia de un yogui que estuvo como 30 años haciendo austeridades, penitencia, control de la mente, control de los sentidos, ¿no?, para finalmente desarrollar un poder místico. Y cuando obtuvo ese poder místico, pues iba de pueblo en pueblo, en aldea, para exhibir su poder místico y así lograr ciertos admiración, pues, y regalos, ¿no? Así, sentirse, pues, reconocido, halagado por la gente. Llegó a un pueblo y se anunció en todo el pueblo que el yogui al amanecer iba a caminar sobre las aguas del río, que todos vinieran a ver esa maravillosa hazaña. Y toda la gente del pueblo, la gran mayoría estaba ahí, esperando ver el poderoso yogui. Y efectivamente el yogui vino y hizo sus mudras y sus mantras y todo, y su meditación, y delante de los ojos todo el mundo caminó sobre el agua. Y todo el mundo, oh, qué maravilla, qué gran yogui, qué poderoso. Estaba ahí un hombre que llevaba a la gente de una orilla a la otra con un bote. Tenía un bote, ese era su trabajo. Con pocas monedas llevaba a la gente de un lado a otro, ¿no? 1, 2, 3 rupias, te cruza el río. Y entonces alguien le preguntó, ¿qué te pareció la hazaña del yogui? ¿No es maravillosa? ¿No es grandiosa? Y el botero dijo, la verdad, para mí no es tan valioso. ¿Cómo te atreves a decir semejante cosa? Pues sí, yo hago lo mismo con 2, 3 rupias, cruzo a la gente de un lado a otro. Él cruza solo, no puede llevar a nadie. Por lo menos yo me llevo 3, 4 en el bote. O sea, para los efectos prácticos, es mejor, es lo mismo y hasta mejor. O sea, el resultado práctico de la acción. Claro, maravilloso, alguien camina el agua, pero ¿cuál es el efecto práctico, el resultado de eso? Y este yogui le tomó tantos años de práctica para lograr desarrollar ese poder místico, ¿no? Como una vez también llegó a Remuná, en Orissa, un gran yogui también. Y toda la gente, el pueblo, llamando a todo el mundo para que viera al yogui. Y vinieron a buscar a un discípulo de Shyamananda Pandit, que se llama Rasikananda Prabhu. Le dijeron, Rasikananda Prabhu, venga para que vea. El yogui agarrancó una rama de un árbol y está volando por el aire. Tiene que venir a ver esa hazaña tan increíble. Y en ese momento, Rasikananda Prabhu se estaba cepillando los dientes con un palito de neem. Saben que en la India, Prabhupada mismo nunca usaba cepillo dental occidental, sino usaba un cepillo dental natural hecho de una varita de neem, y la punta estaba, ¿no?, deshilachada como un cepillo, y con eso, ¿no?, Prabhupada estaba orgulloso de que a los 80 años tenía su dentadura completa, ¿no? Entonces, eso me recuerda a un pasatiempo de Prabhupada aquí en México. ¿Quieren que se lo cuente?
Sí.
Bueno. Después que termine el pasatiempo de Rasikananda Prabhu. Entonces, Rasikananda Prabhu les dijo mientras se cepillaba los dientes, mira, no es tan importante. ¿Cómo vas a decir que no es tan importante? Es una cosa increíble. Está volando en el aire con una rama de un árbol. Tienes que venir a verlo. Le estoy diciendo que no es tan importante. Y siguieron insistiendo. Entonces él se sacó el cepillo, la varita, y se lo puso bajo el pie y voló por toda la habitación y bajó otra vez, se siguió cepillándole. Les digo que no es tan importante. O sea, si Krishna quiere poder darle a sus devotos puros grandes poderes místicos, pero no está muy interesado en ello. O sea, para ellos no tiene mucha importancia, ¿no? Entonces, Cuando Srila Prabhupada estuvo aquí en México en el 75, en febrero del 1975, iba todas las mañanas al Parque Chapultepec. Y claro, como en el occidente no hay árboles de nim, Prabhupada utilizaba ramas de árbol de eucalipto. O sea, cuando estuvo en el parque, Prabhupada vio un árbol de eucalipto muy alto, grande. De hecho, pasamos el otro día con Ranath Maharaj, Gurupasad Maharaj, ¿no? Y nos acordamos de ese pasatiempo cuando vimos un árbol de eucalipto. No sé si era el mismo árbol, quizás sí. El punto es que Prabhupada miró el árbol y le dijo a Hridayananda Maharaj: quiero esa rama que está ahí arriba. Y entonces Hridayananda Maharaj le dijo a los devotos: Prabhupada quiere esa rama, a ver qué van a hacer para conseguírsela. El árbol era bien alto, la rama estaba bien alta. Entonces los devotos eran bastante devotos y conversaron entre ellos qué hacemos, y decidieron hacer una pirámide humana. Y eso que nunca trabajaron en un circo ni nada de eso. Entonces se pararon, ¿no? 5, 4, 3, 2, ¿no? 1 y así, ¿no? Uno encima del otro. ¿Han visto ese tipo de cosas? Lo de otro nunca habían practicado, o sea, tuvieron que hacerlo así como pudieron. Y claro, en el primer intento, cuando estaban por agarrar ramas, se bajó toda la pirámide humana, se bajó, se fue para abajo. No se hicieron daño, intentaron de nuevo. Como al tercer, cuarto intento fue que pudieron agarrar la rama que Prabhupada quería. Y se la dieron, ¿no?, a Hridayananda Maharaj. Y Hridayananda Maharaj se la llevó a Prabhupada. Y Prabhupada la examinó, la miró así y dijo: lo siento, pero no sirve. No servía la rama. Pero Prabhupada agradeció el intento de que los devotos, ¿no?, querían complacerle, ¿no? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Como una vez al comienzo del movimiento, Prabhupada le pidió también a un devoto que le consiguiera ramitas así de eucalipto, tiernas. Y el devoto estaba a las 4 de la mañana, ¿no?, con una navajita cortando en el parque una ramita de eucalipto. Y estaba por ahí un policía, ¿no?, ¿no?, con linterna. Y vio al devoto ahí en el árbol. ¿Qué hace usted ahí a esta hora de la noche en ese árbol? Bueno, es que estoy cortando ramitas para mi maestro espiritual. ¿Cómo? Lo llevaron al psiquiátrico. Vino, le pusieron camisa de fuerza al psiquiátrico. Era algo, nunca había visto a nadie los devotos, era algo muy nuevo, el comienzo del movimiento, no entendían nada. Claro, después los devotos fueron y lo sacaron, ¿no? Y a raíz de eso Prabhupada escribió todo un artículo que se titula ¿Quién está loco? Y en ese artículo Prabhupada explica que una persona que no sabe quién es, está loco. Si vamos a un manicomio, alguien se cree, ¿no?, Moctezuma, otro se cree Napoleón Bonaparte, ¿no? Y así, ¿no?, Cleopatra. Entonces aquí sabemos que esa persona está loca porque no sabe quién es. Entonces, espiritualmente hablando, todo el mundo está loco porque todo el mundo piensa que es el cuerpo material. Entonces eso es locura, ¿no? Y este movimiento está tratando de dar a la gente de volver a su estado natural, sano, normal, que es sirviente eterno de Krishna, como almas espirituales que somos. Entonces, ese es un hecho. Realmente la enfermedad mental del alma es que se cree algo que no es. Ese es el problema. Creemos que somos los controladores del mundo material, los amos, señores, cuando en realidad todos estamos bajo el control de la energía material. ¿Cómo es ese verso? que explica esto? ¿Cómo es? Moe Bamsho no. Es un verso que explica cómo la entidad viviente se cree el hacedor cuando en realidad la energía material. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasha ahankara vimudhatma kartaha miti manyate. Que la entidad viviente, debido a su ego falso, se cree el hacedor, el controlador, cuando en realidad todo está siendo llevado a cabo por la energía material. O sea, uno es una marioneta en las manos de Maya. Y la energía material tiene la, o sea, ¿cómo se dice? El marionetero, ¿no? Tiene cuerdas y con esas cuerdas maneja la marioneta, ¿no? Y la energía material tiene tres cuerdas principales que las utiliza para controlar a todo el mundo, que son la ignorancia, la pasión y la bondad. Todo el mundo está controlado por esas tres modalidades materiales. Y de acuerdo a la influencia de cada una de ellas, combinadas, se juntan, se combinan, se mezclan, y entonces hay diferentes grados, ¿no?, de cobertura material. Pero en la vida humana hay una grandísima oportunidad de elevarse al estado puro de conciencia de Krishna, que es el estado original del alma. Entonces, si cultivamos nuestra vida espiritual, podemos, por la gracia de Krishna, llegar a la plataforma trascendental. Mam chayo vyavicharena bhakti yogena sevate sagunan samatityaitam brahma bhujaya kalpate. Si uno se ocupa en el proceso del bhakti yoga sin desviación, llegará sin duda alguna a la plataforma trascendental de la vida. Y cuando uno llega a esa plataforma, nashochati nakanchati samasarveshu bhuteshu mad bhaktim lavate param. Uno no se lamenta por nada ni anhela tener nada material. Uno ve a todo el mundo por igual como alma espiritual, y en esa plataforma trascendental uno alcanza el servicio devocional puro. O sea, el servicio devocional puro se alcanza después de que uno se libera de todos los deseos materiales. Ahora nuestro servicio devocional está mezclado a veces con karma, a veces con jnana. Y eso se llama karma mishra bhakti o jnana mishra bhakti. Cuando se mezcla con karma, uno está apegado al resultado de su servicio. Uno quiere disfrutar del resultado, pero uno sabe que tiene que ofrecérselo a Krishna. Finalmente se lo ofrece. Eso se llama karma mishra bhakti. Yo quiero hacer algo para mí, pero bueno, ya sé que tengo que ofrecérselo a Krishna, porque Krishna es el propietario, el disfrutador, entonces tengo que, con mi deber, tengo que ofrecérselo. Eso es servicio devocional en la modalidad de la bondad, en realidad. Aunque está mezclado con el deseo de karma o de actividad fruitiva, está en la modalidad de la bondad. También el servicio devocional puede estar bajo la modalidad de la ignorancia y la pasión. En la modalidad de la ignorancia, el servicio se hace con una actitud indolente, áspera, iracunda. Uno se enoja fácilmente con los demás, uno es muy irritable, ¿no? Y uno tiende a ser negligente en su servicio y a hacerlo regañadientes. Eso es la modalidad. Servicio emocional es la modalidad de la ignorancia, ¿no? Y servicio emocional es la modalidad de la pasión. Es que uno es muy activo, pero uno está muy apegado a hacer dinero con el servicio, ¿no? O sea, conseguir ganancia material a través del servicio. Está haciendo servicio, no hay duda, pero tiene un interés material en el servicio. Eso es la modalidad de la pasión. O también, no solamente eso, también querer fama, reconocimiento, ¿no?, renombre, etc. Eso es la modalidad de la pasión. Y la modalidad de la bondad uno lo hace como un deber, ¿no?, para satisfacer a Krishna. Aunque uno está apegado al resultado, pero uno sabe que Krishna es, ¿no?, el benefactor último de todas las austeridades y que hacen los seres humanos, ¿no? Bhaktaram yagya tapasam sarva lokam aishvaram suriram sarva bhutaram gyatvam shantim richati. Krishna dice, yo soy el disfrutador de todas las austeridades y sacrificios que ejecutan las entidades vivientes. Soy el propietario supremo de todos los mundos. Soy el mejor amigo de toda entidad viviente. Y aquel que reconoce esto alcanza la paz suprema. Entonces, pero como dijo el Señor Jesucristo, no queremos la paz de los sepulcros. O sea, no queremos ese tipo de paz sin actividad. Muchas personas piensan que la meta de la vida espiritual es simplemente una paz y una tranquilidad sin actividad, ¿no? Sin hacer nada, solamente sentarse, meditar, relajarse y sentirse bien. Pero en realidad la felicidad no está en la simple paz. La felicidad está en Ananda, en la bienaventuranza trascendental que proviene del intercambio amoroso de la entidad viviente con el Señor Supremo, ¿no?, a través del servicio devocional puro, sin mezcla. Añabilashita shunyam jnana karma dhyanavritam anukuliena krishna unoshilanam bhakti uttama. Que uno debe estar libre de designaciones materiales, y el bhakti puro también tiene que estar libre de karma y de jnana, del deseo de ganancia material y del deseo de especulación mental. Entonces, para alguien que ha alcanzado ese nivel de devoción por Krishna, se sobreentiende que ha cesado, ha suspendido todas las actividades materiales. Eso no quiere decir que no hace nada, está sentado todo el día meditando, no. Quiere decir que todo lo que él hace es para el servicio de Krishna. Porque no rechazamos las cosas materiales, sino las utilizamos al servicio de Krishna. Eso se llama Yukta Vairagya. Esa es verdadera comprensión de la renunciación. La renunciación artificial es pensar que tengo que dejar todo lo material. Como una vez una reportera le preguntó a Prabhupada, maestro, ustedes dejan todo lo material, abandonan todas las cosas materiales. Y Prabhupada le dijo, ¿Y quién le dijo eso? Tal cosa no es posible. Yo estoy sentado sobre esta silla, Prabhupada le dijo, y está hecha de materia. Estoy dentro de esta casa, está hecha de ladrillos, y eso es material. Entonces, ¿cómo vamos a abandonar todo lo material? Eso no es posible. Lo que se abandona es la conciencia errónea de pensar que yo soy el amo y el señor de esta casa, o de este carro, o de esta cuenta bancaria, lo que sea. Cuando en realidad Dios, Krishna, es el propietario supremo de todo cuanto existe. Entonces, nosotros usamos todo al servicio de Krishna. Krishna está en el centro. Así como en este templo, Radha Madan Gopal están en el centro, ¿no? Todo lo que se hace es para el placer de ellos, ya sea hacer guirnaldas, como están haciendo las devotas, ¿no? O sea, cocinan, limpian, adoran las deidades, ¿no? Sentarse aquí a dar una clase, ¿no? Salir a distribuir libros, cualquier actividad que se hace es para el placer de ellos. Ellos son los propietarios de todo este lugar y de todo el universo. Y si nosotros somos conscientes de esto y actuamos de esa manera, entonces vamos a estar bien, vamos a estar felices. Porque Krishna es el origen de toda felicidad, de toda bienaventuranza. Ananda Mayo Vyasat. El Vedanta Sutra explica que Él es la fuente de todo Ananda. Él es Ananda personificado. Y que va siempre en expansión. Su bienaventuranza se expande más y más. Y por eso Krishna expande todas las entidades vivientes, ¿ah?, de su potencia marginal, Tatashta Shakti, para incrementar su placer trascendental al intercambiar relaciones amorosas con todas sus partes y porciones. Por esa razón, cuando alguien se acerca a Krishna, ¿ah?, para tratar de servirle, y el servicio empieza con la lengua, de saborear los alimentos, ¿no?, ofrecidos a Krishna, prasada, y vibrar el santo nombre. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por esta acción de la lengua ya uno empieza a purificar su existencia, a espiritualizarse, a krishnaizarse, como Prabhupada decía. Una vez le preguntaron a Prabhupada, un reportero: maestro, ustedes son vegetarianos. Y Prabhupada dijo: no, nosotros somos krishnatarianos. Solamente comemos lo que Krishna come, ¿no? Entonces, como hablamos esta mañana, no es suficiente ser vegetariano. Porque las jirafas en el zoológico, los elefantes aquí, el zoológico de Chapultepec, también son vegetarianos, ¿no? Lo importante es volverse consciente de Krishna. Y todo lo demás viene por añadidura. Como dijo el Señor Jesucristo: busca el reino de los cielos, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, si alguien es consciente de Krishna, automáticamente ya es vegetariano y todo lo demás, ¿no? Entonces, no hay que perder tiempo en las prácticas preliminares del yoga. En esta era de Kali Yuga no es práctico, porque si uno quiere hacer este tipo de yoga, tal como se menciona en las escrituras, primero que no lo puede hacer en la ciudad, ¿no? Porque parte del proceso del yoga es pranayama, o el control de la respiración, hacer respiraciones profundas y prolongadas. Y si uno hace aquí en el DF eso, puede tener serios problemas pulmonares. Entonces no es un buen lugar para hacer ese tipo de yoga. Y además, en el mismo Bhagavad Gita, Krishna dice que una persona, para hacer este tipo de yoga, tiene que irse a un lugar apartado, lejos del mundanal ruido, a un lugar sagrado, en el bosque, y tiene que sentarse sobre una piel de venado, ¿no? ¿Y saben por qué es la piel de venado? Porque ahuyenta a las serpientes. O sea, cuando el yogui está en meditación, no tiene que tener temor de que vengan serpientes a picarle. Así lo dice la escritura. Si quiere averiguarlo, practíquelo a ver si es verdad. ¿No? Vemos una pintura del señor Shiva, está sentado sobre una piel, ¿no?, de venado. O una piel de tigre también. La piel de tigre también sirve para el mismo propósito, ¿no? Entonces, son arreglos de la misma naturaleza para los yoguis, ¿no? Mismo Arjuna rechazó ese tipo de yoga. Imagínense, tiene que dejarlo todo, irse a un bosque, estar solo, y tiene que ahí estar controlando la mente, los sentidos, enfocar la mente en Paramatma, solamente comer la fruta que caen del árbol, ni siquiera la puede arrancar del árbol, tiene que esperar que maduren y caigan solita para poder comérsela, ¿no? Entonces, en vez de estar meditando en Paramatma, está meditando a ver cuándo cae la fruta. Entonces no es muy práctico, no es muy práctico. Y tiene que estar libre de todo deseo sexual, no puede tener ni un solo pensamiento lujurioso, nada. Si no, no sirve el yoga que está haciendo. ¿Quién puede hacer eso hoy en día? Nadie, ¿no? Mismo Arjuna, que era tan avanzado, tan elevado, rechazó ese tipo de yoga. Yo no puedo practicar ese tipo de yoga. En cambio, Krishna le pidió: tú como guerrero debes luchar por una causa justa, entonces lucha para mí, ¿no? Eso es práctica. Como decimos en Venezuela, zapatero a sus zapatos. ¿Ah? Aquí también. Entonces, cada quien, de acuerdo a lo que sabe hacer, le gusta hacer, hágalo, pero hágalo para Krishna. Esa es la idea. Hágalo para Krishna. Entonces, no hay escasez de actividades en la conciencia de Krishna. Todo el mundo puede participar. No tiene que dejar lo que le gusta hacer. Simplemente busque la manera, con la ayuda de la guía espiritual apropiada, de cómo canalizar sus inclinaciones, sus tendencias en el servicio a Krishna. No es tan difícil. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? Está un poco oscuro, casi ni le veo.
¿Qué se considera un lugar sagrado?
Un lugar sagrado es un lugar donde el Señor Supremo o sus devotos han estado allí. Para nosotros, por ejemplo, este templo y el parque Chapultepec son lugares sagrados porque un devoto puro, Srila Prabhupada, estuvo presente aquí, ¿no? Entonces son lugares de peregrinaje, ¿eh? Sin peregrinos, por lo menos el parque no hay peregrinos, no saben que son peregrinos. ¿Sí?
Y por ser, por considerarse el parque Chapultepec como un lugar peregrinaje, sí, las personas que van el fin de semana simplemente a
divertirse,
a divertirse.
Sí. Todo depende del estado de conciencia. O sea, me imagino que alguna imperceptible actividad piadosa, no sé. No. Si no están conscientes de lo que están haciendo, para ellos no, o sea, no hay ningún cambio en su vida. ¿Me explico? Tiene que haber un cambio de conciencia para que se efectúe eso. Pero hemos estado pensando en algún día, si logramos obtener los permisos y todo esto, de hacer el Ratayatra en el Parque Chapultepec. Ya que los fines de semana va mucha gente. Un sábado, un domingo, va muchísima gente. Entonces, para hacerles consciente a la gente de que están en lugar de peregrinaje. Es que los mismos lugares de peregrinaje se sobrecargan también de reacciones pecaminosas cuando la gente va ahí a dejar, ¿no? O hacer actividades pecaminosas. Mismo el río Ganges, ¿no? La madre Ganga en persona fue ante el señor Krishna a decirle que mi querido señor, usted ha sido muy bondadoso con todos los ríos sagrados, ¿no? Al purificarlos con su presencia. Pero ahora que usted se va a ir de este mundo y va a empezar Kali Yuga y la gente se va a volver muy, muy pecadora y van a venir a bañarse en mis aguas y van a dejar todas sus reacciones pecaminosas. Entonces yo estoy muy temerosa, ¿no? De tener que soportar, sobrellevar todos esos pecados de la gente. ¿Qué esperanza tengo yo de purificarme de todo esto? Entonces Krishna le dijo, sé paciente, dentro de 5000 años, mi mantra Upashaka, el adorador de mi santo nombre, va a ir a lugares, a tierras lejanas y va a convertir a la gente en devotas mediante el canto del santo nombre. Y cuando esa gente se purifica y vienen aquí a Bharata Varsha, India, ya Shri Ramana Gopal Kiya, y se bañen en tus aguas, ellos purificarán, ¿no?, tus aguas de todas las reacciones pecaminosas de la gente. Así que ten paciencia, ¿no? ¿Sí?
Usted hablaba de la bondad, la paciencia y la ignorancia, que cuando se mezcla hay un resultado, son como los colores básicos de las
cosas,
amarillo, creo que es azul y rojo.
Sí.
Y eso podría ser un tipo de color, ¿verdad?
Así es.
Son los resultados de la
vida. Correcto.
Se puede decir de karma.
Sí. De acuerdo a nuestro deseo y nuestro karma, ¿verdad? Las modalidades materiales nos influencian de diferentes maneras, ¿no? Se dice para alguien que muere en total ignorancia, como un animal no sabe qué propósito tiene la vida, ni quién es, ni quién es Dios, ni nada. Entonces una persona que muere en total ignorancia, el Bhagavad Gita dice que puede tomar un cuerpo animal en su próxima vida. Y para alguien que muere en la modalidad de la pasión, ¿no?, puede nacer en la sociedad humana nuevamente. Pero si es excesivamente apasionada la persona, puede sufrir de locura, ¿no? Y en la modalidad de la bondad, uno puede elevarse a los planetas superiores si muere en ese estado de bondad, ¿no? Pero son planetas materiales, aunque más elevados. Pero si alguien muere consciente de Krishna, Krishna dice: Abrahma bhuvanal loka punaravarti narjuna mamupetya tu kauntiya punar jamma navidyate. Desde el planeta más elevado hasta el más bajo, todos son lugares de sufrimiento y muerte. Pero aquel que regresa a mí, dice Krishna, no vuelve a nacer más en este mundo material. Entonces la meta de la vida humana es volver con Dios al hogar eterno. Eso depende también de su deseo, su libre albedrío. O sea, Krishna nos ha dado la libertad de escoger si seguir avanzando o descender otra vez. Esa es nuestra opción. No es algo que sucede automáticamente. Algunas personas piensan así equivocadamente, que una vez que se llega a la vida humana no se puede retroceder. Eso es una idea falsa, errónea. Porque hay el libre albedrío y uno puede usarlo de la manera correcta como de la manera errónea. Y si uno abusa de su libertad y actúa como un animal, entonces, ¿de qué manera va a seguir siendo humano si actúa como un animal? Hay personas que actúan hasta peor que animales. Entonces, ¿cómo es? Entonces se le priva momentáneamente, ¿verdad?, de su cuerpo humano para que aprenda su lección, ¿no? Para un ejemplo sencillo, nada complicado. Alguien que le gusta dormir demasiado, vamos a decir, duerme 10, 12 horas, los fines de semana hasta 14, 15. Hay gente que es así, ¿eh? Sin exagerar, hay gente que es así, ¿no? Para alguien que le gusta dormir demasiado, es mejor tener un cuerpo de oso. Los osos invernan 6 meses, duermen 6 meses seguidos. ¿Ah? En el invierno, están durmiendo 6 meses. Nadie va a ir a la puerta del oso: señor oso, está durmiendo mucho, levántese. Nadie va a ir a molestar al oso para nada, ni tonto que fuera, ¿no? Entonces, a alguien que le gusta dormir demasiado, pues la naturaleza material le otorga su deseo, le da un cuerpo más apropiado para lo que quiere hacer, ¿no? Y si alguien es muy adicto a la vida sexual, ¿no?, está todo el día pensando y planificando cómo va a ser vida sexual. Hay gente que está adicta a la vida sexual, corre riesgo también de tomar un cuerpo, ¿no?, de paloma. Las palomas tienen hasta 50, 60 veces al día relaciones sexuales. O de un perro, los perros lo hacen en la calle y no tienen vergüenza. delante de los ojos de todo el mundo. No importa la hora, el día, el lugar, no tienen problema. Y los puercos tampoco tienen ningún problema, sea con la hija, la hermana, la mamá. No importa, no hacen discriminación ninguna, ¿no? Entonces, para alguien que no sabe discriminar, ¿no?, de cómo, qué debe hacer, qué no debe hacer, ahí está la vida animal, ¿no? Alguien que le gusta comer de mucha carne, ¿no?, desayuna, almuerza y cena con, ¿no?, con bastante carne. El año pasado estuve en Argentina, en Buenos Aires, y es muy popular allí, ¿no? Ahora está más pobre, claro, ha disminuido, pero antes más todavía. Al mediodía, todo así en la calle, los restaurantes, al aire libre, haciendo, ¿no?, parrilladas, ¿no? Todo el mundo. Es una tradición, o sea, nacional. Entonces, para alguien que le gusta así comer sangre y carne, porque también, ¿no?, lo piden así, dámelo medio crudito, ¿no?, que no esté completamente cocinado, para saborear así el gusto de la carne, de la sangre, ¿no? Entonces, para eso mejor tiene un cuerpo de tigre, ¿no? Colmillos y garras apropiados para desgarrar y, ¿no?, y disfrutar de la carne. Se Krishna muy ya se tira la malango pal ya. Entonces Krishna es muy bondadoso, complace los deseos de todo el mundo, ¿no? De acuerdo a su deseo obtiene un cuerpo particular, ¿no?, otorgado por las tres modalidades de la naturaleza material. Al menos uno tiene garantizado un cuerpo humano si cultiva, aunque sea un pequeño porcentaje de conciencia de Krishna en esta vida. Krishna le da la oportunidad de tener otro cuerpo humano para continuar su progreso espiritual. Nehavikrama nashosti pratyavayo navidyate swalpamapyasya dharmasya trayate mahatubayate. En este sendero no hay pérdida ni disminución alguna, y el más mínimo avance que uno logre hacer en este sendero lo libra a uno del más grande tipo de temor, que es perder la forma de vida humana después de esperar millones de vidas para alcanzarla. Y ahora que la tenemos, ¿no?, debemos tomar ventaja de esta maravillosa oportunidad para volvernos conscientes de Krishna. ¿Y qué mejor manera y más fácil y sublime de volverse consciente de Krishna que simplemente recitar o cantar los nombres del Señor? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Pero el canto se debe hacer con sentimiento, no mecánicamente. Prabhupada dice, le podemos enseñar a un loro a cantar Hare Krishna. Los loros les gusta repetir todo lo que oyen. ¿Ah? Pero si viene un gato y agarra al loro por el cuello, él no va a cantar Hare Krishna. Va a chillar, va a gritar, ¿no? Pero si alguien canta con sentimiento, con devoción, así como un niño desamparado que llama a su madre, así uno debe cantar el santo nombre, con esa actitud. Entonces, cuando hay peligro, cuando hay dificultades, uno se va a acordar de Krishna. No se va a acordar, ay mamadita, sálvame. ¿No? Se va a acordar de Krishna, el Padre Supremo, ¿no? Entonces, si uno es capaz de recordar a Krishna al momento de la muerte, Krishna dice, tal persona aún no vuelve a nacer más en este mundo material. Y para poder pensar en Krishna al momento de la muerte, hay que practicar desde ahora. Todo el tiempo que sea posible. No hay regla estricta para cantar Hare Krishna. No es que solamente en el templo se puede cantar. Una vez en la escuela Nimai, el señor Chaitanya cuando era niño, iba a la escuela de Ganga Das Pandit. Y un día su amigo Gopal le dijo: Nimai, ¿por qué te estás mordiendo la lengua? Y Nimai le contestó: es que Gopal, esta lengua está tan acostumbrada a cantar el santo nombre de Krishna que tengo que mordérmela para que pare, para poder entrar al baño, porque el baño es un lugar contaminado y no debo cantar ahí. Entonces su amigo Gopal le dijo: pero mi querido amigo Nimai, a la hora de la muerte el cuerpo también es un lugar muy contaminado, entonces no vas a cantar Hare Krishna porque estás en un lugar contaminado. No, debes cantar, ya sea que estés en un lugar contaminado o puro, donde quiera que estés, siempre es bueno cantar el santo nombre. Y Nimai le dijo: mi querido amigo Gopal, hoy me diste una muy buena enseñanza, por eso ahora tu nombre va a ser Gopal Guru. Y cuando el señor Chaitanya tomó sannyas, se fue a vivir a Jagannath Puri, Gopal Guru también tomó sannyas, se fue a vivir con él allá. Y se volvió conocido como Gopal Guru Goswami, un asociado íntimo del señor Chaitanya. Entonces cuando uno se levanta en la mañana, no tiene que esperar a cepillarse los dientes para cantar Hare Krishna. Apenas uno se despierta, inmediatamente uno debe recordar los santos nombres de Krishna. Y así todas las impurezas, toda la ignorancia del sueño se disipa. Y uno recuerda, ¿no?, la forma trascendental del Señor y su santo nombre. Es lo primero que uno debe hacer apenas uno se despierta. Y al acostarse también, uno debe recordar los santos nombres de Krishna. Krishna, no sé a qué planeta infernal voy a ir en mi sueño, a qué pata la loca voy a ir. Mi mente no sé dónde me va a llevar, por favor, protege. ¿No? ¿Ven? Este mundo material es un lugar de oscuridad. ¿Ah? El mundo espiritual todo es autoiluminado, autoefulgente. Los cuerpos de los mismos habitantes del mundo espiritual iluminan todo a su alrededor. Por eso en el mundo material se necesita la luz del sol, la luna, ¿no?, la electricidad para que sea iluminado, porque es un lugar de oscuridad. Pero Krishna Surya Sava Maya Haya Andhakara. Krishna es como el sol y Maya es como la oscuridad. Donde está Krishna no hay ignorancia. Donde está la luz no hay oscuridad. Si ahora llega la luz, ¿no?, inmediatamente se ilumina toda la habitación. No es que vamos a ver la mitad de la habitación a oscuras y la mitad llena de luz. Y la oscuridad está luchando con la luz para que no entre. No. Oscuridad es simplemente ausencia de luz. De la misma manera, ignorancia no es otra cosa que ausencia de Dios, ausencia de conocimiento trascendental que viene de Dios, de Krishna. Entonces, para erradicar el sufrimiento y la ignorancia, tenemos que erradicar la ignorancia que cubre nuestro ser. ¿Y qué mejor manera de erradicar esa ignorancia que escuchar el Bhagavad Gita, leerlo, practicarlo? Bueno, muchas gracias a todos. Hare Krishna. Srila Prabhupada aquí.